Nome del Padre, del Spirito Santo. Dio si salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta vos mujeres e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, ruega per noi peccatori. Ora nostro. Ven Spirito Santo, llena los corazones tus fieles. Via tu Spirito serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos gustar todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
San Pedro Chanel.
Ruega por nosotros.
San Luis de Montfort. Santa Gianna Barretta Mola. Santa Catalina de Siena. Buenos días. Antes de leer este texto bíblico de la misa, voy a decir algo importante para ustedes. El sábado que viene es el día de la confirmación de muchos de sus hijos. En la teología sacramental hay un concepto muy importante que deberíamos entender, y les había dicho la semana pasada, y es que la gracia de Dios es infinita. Pero la abundancia de la gracia depende del recipiente de la gracia, es decir, de la disposición de la persona. Claro que sus hijos van a recibir el sacramento de la confirmación, pero la abundancia de la gracia depende de su disposición. Okay, si le gusta, le voy a dar una analogía muy fácil para entender. Tú puedes ir a una casa. Okay, en esa casa tiene el cerco cerrado con llave, con candado. Tiene pitbulls en la entrada. Tiene la puerta cerrada con doble candado. Bueno, va a ser difícil entrar. O otro escenario, que el cerco está cerrado, la puerta está cerrada con candado. Igual, difícil para entrar. O el cerco está abierto, pero la puerta está cerrada con candado. Otro escenario, cerco está abierto, okay, y la puerta está abierta parcialmente. Otro escenario, cerco está abierto, la puerta está abierta y la familia está allá con los brazos abiertos para dar la bienvenida. ¿Amén? ¿Entendieron? Me gusta hablar mediante analogías fáciles para entender. Bueno, sus hijos he dado 6 escenarios distintos. ¿Cómo están los corazones de sus hijos? Yo no sé. Ustedes saben mejor que yo. Pero ustedes pueden ser instrumentos para abrir la puerta. Por eso yo sugiero que esta semana cada persona aquí por lo menos en forma pequeña, yo voy a tratar de hacerlo si estoy predicándolo, ¿no? Hacer una forma de pequeño ayuno, ¿okay? Puede ser algo que no mirar una telenovela, o no tomar una Coca-Cola, o no comer una galleta, O hay mil maneras para ayunar. Y esa es una manera para ir desbaratando los bloques. Porque Dios viene mediante la oración y el ayuno. Que algunos diablos se van somete con la oración y la penitencia, dice Jesús. Por eso, si nosotros amamos a nuestros hijos, bueno, uno tiene que pagar con sacrificios. Es fácil decir yo amo, ¿no? Con la boca, ¿no? Pero Santa Faustina, el diario, dice que se puede medir el amor con... La medida del amor es la medida del sacrificio, del sufrimiento que estamos listos para dar. Uno ama a alguien, uno está listo para sufrir. Ok, eso sería algo que cada uno puede ser donde sea. Eso sería algo. Pero le voy a dar algo que es un millón de veces mejor. No, mejor dicho, un trillón de veces mejor. Okay, ¿cuál es? Ustedes saben lo que voy a decir. Come on. Si no, yo caigo en desolación. Ustedes van a misa, comulgan, eso vale un billón de veces más que cualquier sacrificio que podemos hacer. Y eso podría, ok, tu sacrificio podría ser, ok, empezando hoy, cada día, misa hasta sábado. Amén.
Amén.
Y mirarlo así. Nosotros sacerdotes hacemos 95% del trabajo, ustedes 5%. Okay? En la misa nosotros rezamos, nosotros damos la prédica, nosotros damos la comunión, nosotros consagramos, prácticamente nosotros representamos Cristo, ¿no? Alto Cristo, pero ustedes tienen que por lo menos dar 5%. Eso significa no dormir, roncar en la misa. Participar en la misa y comulgar. Nosotros lo hacemos fácil para ustedes. 5 misas cada día, 6 sacerdotes, están chiquiados. ¿No? Pan, pan y vino, vino, ¿no? Pero si ustedes deberían hacer ese sacrificio de tratar de venir a misa cada día por esos 6 días. Si hace falta una buena confesión, que lo haga. Si haga una buena confesión, no queremos caliente bancas, ¿ok? Queremos agarrar el bate y pegar, ¿no? Como los Yankees contra los Angels ayer, ¿no? No queremos pegar la pelota, ¿no? Y queremos hacer un home run para sus hijos, ¿no? ¿Sí o no? Pues ya llegamos al final de la carrera. Yo hice muchos deportes, uno era cross country. Yo sé cross country, uno está corriendo de donde en la edad de sus hijos de 2 millas y media, ahorita son 3 millas, ¿no? Si uno está corriendo, puede ser atrás durante 90% de la carrera, pero si uno pone un empeño, puede ganar al final. Y digo eso, si todavía sus hijos que van a recibir la confirmación, si todavía son flocos, indiferentes, y me da miedo, tal vez su último empuje podría darle la gracia de recibirlo con mucho amor. Yo creo que este tiempo de los jóvenes es crítico. Entre 13 y 15 años, esta, como decimos en inglés, it'll make you or break you, como decimos en New York, ¿eh? Make you or break you. Hacerte o romperte. Porque si no toman ese sacramento seriamente, ¿qué va a pasar cuando van a la universidad? bueno, perder la fe. Si sí que no pueden defenderse contra una filosofía atea pagana en las universidades, forget it, olvídalo. Pero si tienen fortaleza que viene del Espíritu Santo, eso viene en la confirmación. Y la confirmación, ¿qué hace? Fortalece la gracia del Espíritu Santo que ya recibimos en el bautismo. En una palabra, ustedes tienen hijos, their souls to be saved. Son almas para salvar. Son almas para salvar. Y deberían, si reciben la confirmación, ser cristianos maduros, ¿no? A veces me hace reír porque muchos son, como decimos, they're goofy. ¿Cómo se dice goofy? A ver, son inmaduros, ¿no? Son payasos, muchos de ellos, ¿no? Entonces deberían, el día de la confirmación, ser soldados de Cristo, listos para luchar y ganar la batalla, ¿no? Y si hacemos un esfuerzo esta semana para realmente rezar con fervor por ellos, yo voy a rezar todas mis misas, intención secundaria por ustedes, por sus hijos, yo voy a tratar de hacer mi parte, ¿no? Sí. Yo tengo una semana muy llena, ya el martes viene un grupo de seminaristas de St. John's y le voy a dar un retiro. Los futuros sacerdotes de Los Ángeles quieren para escribir y darle su retiro, ¿no? Pedir para mí, ¿no? Pero igual, yo voy a hacer mi parte esta semana. Rezar un rosario de más. Su comunión. Ese pequeño ayuno. Ese concepto teológico es muy importante. Se llama la gracia dispositiva. Uno recibe en cuanto que tenga disposición. Yo había dicho la semana pasada que Padre Greg Staub, que murió hace 5 semanas, me acuerdo poco antes de ser ordenado, su mamá vino de Wisconsin a Roma, donde nosotros estudiamos, ¿no? Y me acuerdo que ella prácticamente pasaba todo el día en la capilla, 2 o 3 días antes. ¿Por qué? ¿Rezando por quién? La gracia dispositiva para que tuviera una lluvia de bendiciones sobre su hijo y el día de su ordenación y cayó. Era un sacerdote muy santo. Algunos lo conocieron aquí, un hombre muy santo. Pero su mamá estaba como Moisés, ¿no? Cayendo la lluvia. Pues yo pienso que el fruto de la confirmación en mayor parte depende de ustedes. Nosotros también, porque nosotros somos sus padres espirituales, nosotros celebramos los sacramentos. Pero tal vez es sorprendente para usted, yo me meto en el confesionario, tú te confiesas. La abundancia de la gracia depende más de ti que de mí. Yo te doy la absolución. Pero la gracia depende de tu. Yo puedo tratar de suscitar mayor arrepentimiento, pero al fin de cuentas es tu confesión. Esto se aplica a la confirmación, a la Eucaristía, orden sacerdotal, unción de los enfermos. Acuérdense de la analogía de la casa de las puertas. ¿Entendieron esto? ¿Ustedes entienden esto? Yo voy a crear con mi mente creativa analogías que todo el mundo puede entender, niños pueden entender. Casa completamente cerrada. Eso significa pecado mortal, ¿no? Pecado mortal. Muy bien. Ya he dado mi segunda prédica esta mañana, ¿ok? Voy a entrar ahorita en el tema de las lecturas. Y antes de leer la primera lectura, le voy a dar un resumen para darle contexto. Que en los Hechos de los Apóstoles, 28 capítulos, la primera parte encontramos por lo menos 3-4 capítulos San Pedro. Después viene capítulo 8, la conversión de San Pablo, y los otros 20 capítulos es básicamente San Pablo. Los Hechos de los Apóstoles, pero en cierto sentido es como la biografía de la vida apostólica de San Pablo por 20 capítulos, ¿no? Tal vez algunos habían visto la película de Paul el Apóstol, ¿no? Muy buena película, lo tiene que ver, todavía está. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué? La iglesia está creciendo, pero mucha persecución. La persona que perseguía mayor la iglesia fue uno de los hombres más educados en la ley mosaica. Su nombre era Saulo de Tarso. Él tenía el profesor más famoso en el mundo. Su nombre era Gamaliel. Gamaliel era el maestro mejor y San Pablo fue uno de sus alumnos, ¿no? Pablo hablaba varios idiomas. Fue un genio, un hombre muy inteligente. Y él pensaba que los cristianos fue una secta religiosa fanática, peligrosa, por los judíos. Entonces él pensaba que realmente es una secta, es una religión falsa. Pero es mi deber de tratar de aplastarlo. Entonces, ¿qué hacía? Decía obispo Robert Barron sobre este comentario. Breathing threats of murder. Qué palabra fuerte, ¿no? Respirando amenaza de matanza. Eso fue San Pablo. Padre Lorenzo decía que él tiene mucho miedo de Padre Pío y de San Pablo, ¿no? Porque son muy fuertes. Son fuertes, ¿no? Entonces él estaba presente, se han visto la película, a la muerte de San Esteban. ¿La vieron en la película? Se vio dos veces la sangre que estaba chorreando. Al final de la película se ve Pablo antes de ser decapitado con un grupo de personas, fueron las personas que él había matado. Encima del cerdo era Jesús, ¿no? Bueno, a la muerte de San Pablo, de Esteban, San Esteban dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dijo también, no tomar en cuenta ese pecado contra ellos. Perdonando a Saulo. Por eso dicen los santos que la conversión de Saulo viene mediante las oraciones de San Esteban. Amén. La misericordia de San Esteban logró la conversión de San Pablo, dice San Fulgencio de Ruspe, en la prédica el 26 días de diciembre, que es la fiesta de San Esteban. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, con la intención de destruir la fe católica cristiana, está yendo con cartas del sumo sacerdote Damasco. En el camino, porque había escuchado hay cristianos ya en Damasco. Damasco ahorita sería una ciudad en Siria. En el camino, ¿qué pasó? Oyó una voz. Y la mayoría de los pintores, por ejemplo, Caravaggio y los grandes artistas presentan Pablo sobre un caballo. No dice que estaba sobre un caballo, pero probablemente estaba encima del caballo. Y si lo ve, estallando, cayendo del caballo. Y si oyó una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué están persiguiéndome? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, el Nazareno, ¿quién persigues? Y luego se levanta, es completamente ciego. Y tiene que ser llevado de la mano, ¿ok? De la mano, a su destino. Al llegar a Damasco, había un discípulo fiel a Cristo, su nombre era Ananías. Y Dios manda, Jesús habla a Ananías en una visión, diciendo, vaya a la calle derecha, Straight Street, calle derecha, donde está Saulo. Y él dice, pero Señor, este hombre está matando a los cristianos, vaya. Vaya, él es el instrumento que yo escogí. Yo le voy a decir cuánto tiene que sufrir para mí. Puede imaginar esto. Ananías yendo a la casa donde había una persona, el enemigo peor en el mundo contra los cristianos, ir a visitarlo. Yo tendría miedo. Yo tendría mucho miedo. Pero él obedece a Jesús y llega a la casa y Saulo está ayunas y está ciego por varios días. ¿Y qué hace? Viene Ananías, le impone las manos y luego él bendice. Él lo llama hermano Saulo. Luego se le cayeron las escamas de los ojos. ¿Qué podía ver? Y luego comió. Y después de comer, regresa sus fuerzas. Y él sale, está predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Que nunca viene conversión más radical en la historia del mundo, ¿no? Un hombre que odiaba a los cristianos y cristianos, ahorita está predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, oyendo esto, determinaron de matarlo. Y dice, no, tiene que regresar a Tarso. Y los cristianos tuvieron miedo de Pablo. Su nombre es Saulo, ahorita se va a cambiar en Pablo. Tuvieron miedo porque él mataba a los cristianos y es muy lógico. Después él sale y tiene que quedarse fuera de la línea de la predicación por 10 años. Retiro de 10 años en el desierto, ¿no? Hay mucho en la persona de San Pablo. Usted no sabía esto, ¿no? No fue inmediatamente predicar porque tenía que prepararse, tenía que tener una relación más fuerte con Jesús. Y entender su mensaje. Después, cuando él está preparado, es más grande misionero en la iglesia después de Jesús. Todas esas cartas que leemos, a los romanos, corintios, colosenses, tesalonicenses, efesios, filipenses, eso fueron fundadas por San Pablo. Fin de cuentas, después de Jesús, es tal vez la figura más influencial en toda la fe cristiana. San Pedro sí, primer papa, pero influencia, extensión misionera, nadie pasa a San Pablo. Entonces les había dado una explicación del contexto histórico de eso. Si ustedes leen esto, entienden muy poco. Yo le doy la visión amplia, panorámica. Pero si uno va conociendo la Biblia más, qué interesante es. Se enamora con la palabra de Dios. Muy bien. Entonces yo voy a dar, anoche escuché a Obispo Barron que da una prédica sobre esto. Me tocó, él había dado 4 puntos, voy a dar sus 4 puntos y agregar el quinto. Okay? Que dice, lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse con los discípulos. ¿Quién es? No menciona, pero es Pablo. Okay? Pero todos le tenían desconfianza. Con razón. Porque no creen que también él fuera un verdadero discípulo. Yo leo eso sin darle la explicación de ustedes, están las nubes, ¿no? Okay, entonces Bernabé. Bernabé es una persona clave. Si no fuera por Bernabé, la gente no hubiera creído en Pablo. Él le dio crédito. Bernabé es un santo. Haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraba los apóstoles. Él les contó en qué forma Saulo había visto al Señor. En el camino, como le había hablado, y con cuánta valentía había predicado en Damasco, en el nombre de Jesús. Desde este momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén. Entonces fue una persona que dio crédito a Saulo. No hubieran creído. Entonces, ¿qué importante es Bernabé? ¿No? No Bernabé, no San Pablo. Y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega. Y discutía con ellos. Porque él hablaba arameo, hablaba griego. ¿Okay? Pero eso también... ¿Qué dice? Pero esos también tramaban su muerte. Entonces no estaba listo el tiempo para lanzarse en forma plena. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea. Y de allí lo enviaron a Tarso. ¿Dónde va a quedarse por más o menos? Buen retiro, ¿eh? Buen sabático, ¿no? Pero, ok, la iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor, y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Hechos 9 es un capítulo importante. Hechos capítulo 9, una parte. Vamos a dar puntos sobre este pasaje. Let's see you guys. Okay, punto 1. Este saqué de Obispo Barron. Ponga la palabra conversión. Conversión. ¿Cuál fue la primera predica de Juan Bautista? Conviértanse. ¿Cuál fue la primera predica de Jesús? Marcos 1:15. Conviértanse. ¿Cuál fue la predica de Pentecostés? Interesante, ¿eh? Predica de Jesús, San Juan Bautista, primer papa, el tema fue la conversión. En griego, metanoia. Que pongan Hay conversiones radicales. Pero conversiones diarias. Yo pienso que muchos de nosotros pensamos, Padre, escupí, yo estoy convertido, voy a su plática, voy a misa, soy una santa, ¿ok? Yo estoy convertido. ¿Dónde se palmaritas? Si da palmarita tan grande, tengo miedo que se va a romper tu otro brazo, ¿no? Que no lo hagan, ¿no? Pues hay conversiones radicales, pero la conversión tiene que ser cada día hasta la muerte. ¿Amén? Hasta la muerte la conversión tiene que ser parte de nuestra existencia. Ayer, el 28, hoy celebramos, bueno, se celebra Santa Catalina de Siena. ¿Okay? Ella era una de 25 hijos. Tenía la llaga de Cristo, invisible, ¿no? Murió a los 33 años, ¿no? Persona más influenciada en el mundo en el siglo XV. ¿No? Ayer celebramos tres santos. Este no es Jorge Washington, este es San Pedro Chanel, ¿ok? Pensaba que era Jorge Washington cuando yo llegué aquí, ¿no? Ayer fue la fiesta de la parroquia. Y otro santo, pero el santo que de con influencia sobre para escribir mi segundo libro. El nombre es San Luis de Montfort, ayer. Aquel que nos da la consagración de María mejor en el mundo. Grande santo. ¿Saben las últimas palabras de ese santo? Era un santo muy inocente, muy perseguido, pero vivía una vida muy inocente. No era como Ignacio, San Agustín, María Magdalena, vivía una vida muy santa. Sus últimas palabras, ¿me oyen? Merci beaucoup. Je ne peux pécher plus. ¿Parlez-vous français? Un petit no, no. Merci beaucoup. Je ne peux pécher plus. Es muy poético, se conoce tu francés, ¿no? Merci beaucoup significa gracias mucho. Je ne peux, yo no puedo. Péché, pecar. Plus, más. Gracias a Dios, yo no puedo pecar más y murió. So, las últimas palabras de ese santo. Conversión hasta la muerte, ¿no? Entonces, en ese número uno, cada uno tiene que hacer una pregunta. Es una pregunta bastante fuerte. ¿Cuál es la basura que tú tienes en tu vida que todavía no quieres dejar? ¿Hello? ¿Qué piensa? ¿Qué significa basura? Pecado. ¿Cuál es la basura en mi vida que todavía estoy aferrando? ¿Desecharlo? Yo ahorita. Falta poco para Pentecostés, ¿no? Entonces, muy bueno examinar la conciencia. ¿Cuál es la basura que todavía yo tengo ganas de no soltar en forma completa? Hay un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que dice, el perro vuelve a su vómito. Fuerte, ¿no? Se dice, the soul wallows in her mire. La Puerca, Revuelca en su lodo, ¿es esto? La pera. No, la puerca revuelca en su lodo. Ese viene de la Biblia también. No queremos revolcar en nuestro lodo, ¿no? Y eso es cierto. Yo fui hace como 5 años. Mi hermana vivía en New Jersey, en un ranchito, ¿no? Ella tenía animales. Ella tenía un puerco. Y yo nunca había visto un puerco muy cerca. Y fui allá y estaba por 20 minutos haciendo una contemplación de un puerco. Y era fascinante. Él estaba en el lodo, dando vuelta, comiendo. Y dije, ¡qué asco! Pero es cierto. Le gusta estar en el lodo. Y hay gente que le gusta vivir en su propio lodo. Los alcohólicos, ¿no? Los drogadictos. Los adictos a la pornografía. Es lodo, ¿sí o no? Hay que dejar esa basura. No tenemos un corazón limpio si estamos apegados al lodo del pasado. Dejarlo. Y además, eso fue mi prédica en la misa de las 6:15, la conversión de los peces gordos depende de la conversión diaria de ustedes. ¿Amén? Si nosotros podemos lograr una conversión constante, van a venir más conversiones. San Bernardo, el doctor Melifluo, decía que es mucho más fácil ver un pecador grave convertirse que ver una persona buena llegar a ser santo. San Bernardo. Es un reto para nosotros. Porque ustedes son personas buenas. Pero no es suficiente. Tienen que ser santos. ¿Amén? Son buenas. Pero no es suficiente. No quedarse. Y el peligro es que nosotros queremos quedarnos. Y si uno está parado, no avanza. Yo estoy aquí, yo no voy a avanzar. Tengo que moverme de la pared. La iglesia dice nesting, anidándose en el nido. No quiere salir del nido. Comfort zone, zona de seguridad. ¿Ustedes son expertos en los pájaros? ¿Tiene título en pacología? ¿No? Okay, repiten. Hola. Hola. Pacarito sin cola. Ok, muy bien. Pero hay un pájaro que a mí me gusta, a mí gusta águila, es el símbolo de nuestro país, ¿no? Uno va al Correo, usted va a ver un águila, ¿no? Con plumaje verde, blanco, ¿no? Del parte encima. Pero saben que el águila pone su nido encima de una montaña, en la cumbre. Y cuando pone huevo, y nace su criatura, el pequeño no quiere volar. Y llega el punto donde la mamá águila, ¿qué tiene que hacer? Oh, qué mala madre. ¿Sabe qué es la ley de la gravedad? No sabe. Que no sabe qué es la ley. Mira, yo voy a dar prueba de la ley de la gravedad. What goes up comes down, huh? Esa es la ley de la gravedad. Entonces el pájaro va cayendo, física, más cerca de la tierra, más rápido la aceleración, es la ley de la física. Está a punto para aplastarse, pero la mamá la agarra. Vuelve otra vez y le lanza como un frisbee, como un platillo. Ahorita está cayendo, pero no en forma directa, como una hoja que cayó del árbol, flotando. Pero cayendo más que volando. La mamá otra vez lugar antes que se estalla. Lanza otra vez. Ahorita está flotando como la hoja, pero flotando un poco más, pero cayendo más, antes de matarse la mamá lugar. Después, ¡zoom! Y finalmente está volando. Dios tiene que darnos patadas en la parte de atrás a veces para que nos movamos. ¿Eh? Amén. Gracias a Dios por las patadas, ¿no? Gracias a Dios por los empujones, ¿no? Gracias a Dios por las nalgadas y jalones directos que nos da, ¿no? Pero no nos quedamos. Nos quedamos muy cómodos, ¿no? Y nos quedamos cómodos, ¿no? Cómodos, flojos, gordos, haciendo nada. Más que mirar televisión, comer palomitas y ver a Los Ángeles perder a los Yankees, ¿no? Estar en luto por una semana. Han hecho 10 runs en 2 innings, ¿no? No voy a hablar del equipo, ¿no? Okay. Es muy fácil quedarse cómodos, ¿no? Y si uno se queda cómodo, no avanza. La conversión está paralizada. Cuenta de niño, hablaba con su abuelo. ¿Tú rezas por la noche? Sí, cada noche yo rezo. ¿Rezas por la noche? No, nunca. ¿Por qué? Porque la noche no tengo miedo. Nos hacemos muy religiosos. Cuando escuchamos ruido a las 2 de la mañana, estamos solo en la casa, Padre nuestro que estás en el cielo, santo. Digo que sí, te voy a rezar, empezando esta noche, ¿no? Y caminando por la calle solo, una vez 4 cholos caminando la primera, Padre nuestro que estás en el cielo. Se hace muy religioso en poco tiempo, ¿no? No hay ateos, como dice mi papá, no hay ateos en las trincheras de la guerra, ¿no? Cayendo la bomba, ayúdame, Señor. Entonces, ¿cuál es la basura que todavía tengo que sacar? Okay, ustedes, ¿viene el basurero cada semana? ¿Son 2 veces por semana? Oh, no, ok. Ok, ustedes, ok. Cada día que viene, ¿está lista la basura o usted lo deja en su casa? ¿Deja la basura en su casa o la saca fuera? ¿Siempre o veces? ¿Cómo? Porque usted sabe, si deja la basura en la casa, huele mal, tiene hormigas, cucarachas y a veces ratones, ¿no? ¿Qué pasa si yo dejo la basura en mi alma? Cucarachas, ¿no? Ratones, murciélagos, ¿no? Que van volando para entrar, ¿no? Que la basura produce basura. El pecado produce más pecado. Entonces, muy interesante. Ah, en mi casa saca la basura. Pero la basura en mi alma, puede quedarse. Realmente no importa, ¿no? Y no me confieso y voy acumulando basura en mi cuarto interior. Damos más importancia a nuestra casa física que a nuestra casa interior del alma. Conversión, sacar la basura. Amén. Un ejemplo que había dado a sus hijos en la confirmación. Estás caminando por la calle, pisoteando un clavo oxidado. ¿Lo vas a quitar o no? O caminando por la calle y pelusa, polvo entre tu ojo, ¿qué vas a hacer? Tú no puedes existir con eso. Tienes que buscar la manera para limpiarlo. Hay que limpiar nuestra alma. Es el cuarto interior. ¿Amén? Ok, número dos. Que pongan Bernabé en la vida de Pablo, Bernabé en mi vida también. Si no fuera por Bernabé, Pablo no habría sido acogido, aceptado en la comunidad de los cristianos. Rebobina la película de tu vida y ver los Bernabés que Dios había puesto en tu vida. Pasa una hora dando gracias. Siendo muy honesto, cada uno tiene que decir que Dios había puesto varios Bernabés. Fíjense, tú tal vez estabas en una situación muy crítica, Dios había puesto una persona como Bernabé. Una antorcha. Frente a ti. En lugar de escoger el camino que llevaba a la perdición, tú escogiste el camino bueno. Por eso estamos aquí. Es muy importante. Yo sé mi vida, yo puedo nombrarlo inmediatamente. Inmediatamente podría decir, que uno, mamá, papá, mi hermano mayor, un profesor en la universidad, Padre Lorenzo, inmediatamente veo cinco. Yo no estaría aquí. Soy humilde, ¿no? Podría haber escogido un camino muy malo de ser un cholo en the Bronx, ¿eh? Sí, muy fácil, ¿no? Tendría el carácter de un cholo, un carácter muy fuerte, ¿no? Tendría que cortar mis pelos, ¿no? Pero los Bernabés que Dios había puesto en nuestros caminos. Y dar gracias. Ok, tercer punto. Es yo tengo que ser un Bernabé para los demás. Amén. Yo tengo que ser Bernabé para los demás. Y sabe, no está escrito en eso, pero más adelante, no se habla mucho de Bernabé, pero lo describe como un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y fue una persona que animaba a los demás. Bernabé significa hijo de consuelo, hijo de consolación. Ustedes tienen dos brazos. Abrazar su hijo y darle nalgadas a veces, ¿sí? Pero traten de ver cuando ustedes pueden animar a sus hijos. ¿Sabe que una palabra de aliento podría dar consolación por un día, dos días, tres días? Me acuerdo una vez estaba en desolación. Y una persona me dijo una frase de cuatro o cinco palabras, me sacó de la desolación por 24 horas. Una persona en la parroquia. Ella ni siquiera sabe qué bien me había hecho, alguna palabra que ella había dicho. Nunca va a saber hasta el día de la eternidad, esa persona, ¿no? Pero estaba en desolación. Y me dijo una frase. Una nube densa se me fue. Estaba brillando el sol todo el día. Pues una palabra de aliento podría ser suficiente de sacar a una persona de una depresión profunda. Tal vez una sonrisa. Tal vez una oración. Hablando otra vez, usando ejemplos de deportes. Normalmente el equipo gana cuando está en casa, ¿no es cierto, no? Pero no siempre, ¿no? Pero no, normalmente gana cuando está at home. ¿Por qué? ¿Cómo? The fans, los fanáticos, ¿no? Yeah, Mike Trout. Viene Aaron Judge. Ese influye. Yo no tengo un equipo de personas dando ánimo. Viento en popa. Es como subir con viento en la cara es muy diferente que va en bicicleta con el viento atrás, ¿no? Por eso ustedes tienen que a veces corregir sus hijos, pero dales ánimo. Su hijo saca una buena nota, está muy bien. Su hijo reza el rosario a solas, qué bien. Su hijo mayor ayuda a uno de los menores, bien hecho. Tu hijo pone la mesa sin que tú tengas que decirle 10 veces, ¿no? Gracias. Tal vez fallamos porque no damos suficiente ánimo a nuestros hijos. Los hijos siempre son los malos de la película, pero tienen buenas cualidades también, ¿no? Esta es la virtud más grande de Bernabé. Hijo de consolación. La frase de Junípero de Serra, ¿no? Siempre adelante, siempre adelante, nunca atrás. Ok, número 4. Lo dice el obispo Barron, que me gusta. Él dice que la fe no tiene que guardarlo para nosotros mismos, tenemos que compartir la fe. ¿Qué hizo Pablo? Pablo recibió la fe, no podía contenerlo, inmediatamente predicando, tanto que querían matarlo. Pablo, ok, 10 años de retiro, después vamos a regresar. Si ustedes aman a Cristo, usted no puede contenerlo. Si ama, si tiene amor por María, no puede guardarlo, tiene que darlo. Y uno de los maneras mejores para crecer en la fe es de dar la fe a los demás. Yo saco de mi cartera $10, tengo $10 menos. Pero si yo predico la palabra de Dios, no me hace más pobre, sino yo voy enriqueciéndome, más que voy compartiendo la fe. El Papa Francisco es muy fuerte en ese punto. El pontificado de ese Papa es un pontificado muy misionero. No cabe la menor duda. Él dice que nosotros debemos ser misioneros. Hoy más que nunca. Dice San Pablo, ¿cómo se cree? Mediante la predicación de la palabra de Dios. Ay de mí si no predico la palabra de Dios. La fe viene mediante la predicación. Cada uno debería ver la manera que tú puedes comunicar la palabra de Dios. A sus hijos, a un vecino, a alguien. Pero le voy a decir una manera que ustedes tal vez nunca han pensado, una manera para evangelizar. Sexto. Más tarde hoy, tienes un poco de tiempo libre, vas a visitar una abuelita que tiene 90 años. O puede ser una mamá, una tía, persona muy enferma. Vas, le saludas, reza el rosario, la coronilla, le hablas, la dejas hablar, y tú ofreces esta visita de una persona mayor que enferma, que está sufriendo, pedir a ella de ofrecer sus oraciones y sus sufrimientos por la conversión de los pecadores, eso tiene poder. Un amigo mío en el seminario dijo, si quiere tres fuentes de gracias, pedir la oración de los niños, porque son inocentes, por las monjas carmelitas, porque son contemplativas, y pedir por la oración por los que sufren. Fuerza. Niños, religiosos, y los que sufren. ¿Tú tienes esto? Dinamita, la bomba atómica. Aprovechen. Y último punto es lo siguiente. Nuestra misión tiene lugar en la iglesia y bajo la obediencia de la iglesia. Que Pablo estaba invitado donde? De entrar en la iglesia, ¿no? La estructura de la iglesia. Y obediencia a la iglesia. ¿Cuál es el grupo religioso más grande en el país? O en México, o en las Filipinas, ¿no? El grupo más grande son católicos no practicantes. Es el grupo más grande. ¿Qué dicen ellos? Ah, yo creo en Dios. Pero yo no creo en la iglesia. Muy común hoy día. Vas a caminar por la calle, entrar en la casa. ¿Tú eres católica? Yes, yo era católica, pero ya tengo mi otra religión. Yo tengo una nueva religión. Yo platico con Jesús así. No me gusta la iglesia. La iglesia huele mal. La iglesia está llena de hipócritas, ¿no? Muy común. Mira ese sacerdote, mira esta persona católica y va a misa y cada Sablo se emborracha y pega a su mujer también, ¿no? Es católico, ¿no? Es hipócrita. Yo no voy a misa, no me emborracho y yo trato bien a mi esposa. Este hombre va a misa cada domingo, ¿no? Y parcialmente tiene razón. Pero debemos entrar en la iglesia y tratar de remediar, vivir como Dios manda. Ser fieles a la fe que profesamos. Pero nos salvamos dentro de la comunidad de la iglesia. Por eso el Papa en ese documento nuevo dice claramente, cada persona aquí tiene que ser santo. Amén. Cada persona aquí tiene que ser santo. No hay otro camino. Cada uno tiene que ser santo. Cada uno. Papa Francisco, nota número. Él presenta una mamá y cuatro cosas que había hecho esa mamá mostrando santidad. Uno que estaba tentado de caer en los chismes. Yo no voy a chismear. Porque el chisme es una falta de amor. Es una falta de caridad. Es dañar el buen nombre del otro. Segunda calidad de esta mujer, regresa del tabaco, está muy cansada. Y su hija adolescente quiere platicar con su problema, mamá está rendida, pero le oye. Esa es santidad. Cansancio. Tercero, que la mamá sufre desolación. En su desolación, no va al refrigerador ni a la tienda, ¿no? Agarra su rosario para rezarlo. Cuarto, que sale en la calle y ve un homeless, una persona pobre. Y ella le da una sonrisa. Son cuatro maneras prácticas de ser santo. No ser chismosa. Escuchar personas cuando uno está cansado. En desolación, no buscar nuestro propio placer, sino buscar de rezar a María. Y cuarto, sería ayudar en los abandonados. Todo el mundo entiende eso, ¿no es cierto? Pues vamos a rezar por sus hijos y sábado que viene es el día de la confirmación. La gracia del sacramento en abundancia depende de nosotros. Vamos a tratar de asistir a la Santa Misa. Eso puede ser nuestro ayuno. Y hacer un sacrificio para que sus hijos tengan una lluvia torrencial de bendiciones. Para que puedan ellos experimentar un nuevo Pentecostés, para que baje el fuego del Espíritu Santo ese día. Amén.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, bendito es el fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Is there a class next week?
Okay.
Okay.
So May 6th will be the last class.
Okay, muy bien. Nosotros tenemos la última clase va a ser mayo 6, que va a ser el domingo que viene, ¿ok? Por favor, de rezar por sus hijos, ¿no? ¿Lo van a hacer?
Sí.
Amen. Yo pienso que ustedes, si trabajamos fuerte rezando, sus hijos pueden ser santos, pero depende de ustedes. Ustedes son los buenos pastores de sus ovejas. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.